9:12. Estamos comenzando esta tertulia del miércoles miércoles 9 de marzo con Jorge Gota. ¿Cómo le va, Jorge?
Muy bien, muy
tanto
bien.
Tanto tiempo que no lo veía por acá.
Un gusto de estar acá nuevamente.
¿Qué le pasó a don Eduardo?
Anda por... Está en México, por México. Un encuentro que había. Uh-huh. Y bueno, cuando él no viene, nos toca participar a nosotros. Y que bueno, los extrañábamos. Uh-huh. Y además esperamos que en este tiempo que no estuvimos hayan degustado bombones.
Pero claro, no, bueno, la verdad que no.
¿Cómo no? Soy un caballero
inglés. La verdad que no. Connie Hughes recuperado, ¿cómo te va, Connie?
Bien, Daniel, mejor, no bien. Mejor. Todavía quedan algunas secuelas de
esa gripe.
De mi gripe de la semana
gripe
pasada.
De verano, es la más molesta.
Una cosa
de
rara, yo estos últimos años siempre me he vacunado entre marzo y abril, con muy buen resultado, pero acá me agarró, como decíamos en las carreras, por debajo de la cinta, y entonces me agarró el 26 de febrero y me noqueó.
Otro de regreso, Agustín. ¿Cómo te va, Agustín?
Muy buenos días, Daniel.
¿Viste por Argentina?
Estuve haciendo un curso, siempre bueno seguir aprendiendo. Me fui una semana a Argentina a un curso de un proyecto en CAD.
La que se mantiene estoica es Selva Andrioli,
Buenos días a todos.
Regularidad irreprochable.
Muchas gracias.
Daniel, feliz día para Selva, que ayer no estábamos.
Sí, muchas gracias.
Qué mujeres. Polémica con eso de decir feliz día o no. Es un
sí,
no,
bueno,
hablan
del día
a mí
de
me
lucha.
Me no importa.
En realidad, todos los días son días de la mujer, pero bueno, es el día de lucha.
Y además, la lucha no tiene por qué ser angustiante ni depresora. Feliz lucha.
Feliz lucha
por los derechos.
Feliz lucha.
Daniel, gran feminista.
En tu trinchera de la cuenta de Twitter también estás en la lucha.
Sí, no, decíamos hoy que no sea la broma de los bombones, pero los trajimos, así que nos vamos.
Oh, qué bueno.
La bombonería.
Muy bien. Ahora tenemos a
Hugo y Magalí.
Vayan llevando.
Además, en Espectador TV. Estamos en Espectador TV.
Los pide y los trae. Es un problema de sensibilidad nuestra. No es que Eduardo no tenga, pero bueno.
Allí está. La prueba. La prueba está acá.
Opa.
Bueno, muy bien.
Qué
bien, ¿no?
Compañeros acá. Compañeros con
estos son artesanales, ¿no? Un día justifica una nota. Acá a la vuelta, ¿no?
Sí, Convención y San José.
¿Cómo hay gente de la bombonería artesanal que...?
Espectacular.
Eso también es lucha, ¿no?
Para el resto
convenemos con placer.
Además, Silva, que... vos estás en línea, como siempre,
no,
por el tablet.
No, no te creas tanto.
Este tipo de rubros refiere o remite a posición dominante, porque son los únicos que van quedando con
si
el tema de los bombones artesanales.
Si lo ves, va a decir que es posición
si
dominante.
¿Lo escucharon a Cipitría?
Sí.
¿Sí? Bien, vamos a hablar de Cipitría más adelante. Estuvo hace un ratito Elvira Domínguez. ¿Qué digo esto de las elecciones del domingo del Banco de Previsión Social? Pero, si me permiten, hago un enganche. La actitud de Elvira Domínguez, que tuvo un incidente severo de salud a fines de este año, y está saliendo con esa lucidez que siempre la caracterizó, dándonos detalles de la importancia que tiene también este acto eleccionario. ¿Ya sabes a quién votar? ¿Dónde? ¿Cómo?
Bueno, yo voto como empresaria y la voto a ella, y la voto además con mucho placer, porque de verdad se lo merece. Como tú dijiste, su análisis fue muy lúcido, incluso sobre el tema del Canzani, y me parece que está bueno. Y lo que dijo al finalizar sobre el mensaje de Mónica Botero, una amiga,
claro,
en torno a que el detrás del hombre, bueno, es una reivindicación muy sensata, porque ni atrás ni adelante, a la par, estoy de acuerdo con ella. Pero creo que sí, que efectivamente estas elecciones son muy importantes, que vale la pena que la gente tome conciencia. Yo creo que cualquier acto eleccionario es importante, y sobre todo cuando hay organizaciones sociales que están participando de la dirección de un ente, de un banco, como en este caso el Banco de Previsión Social. Entonces, nada, el domingo a votar, aunque haya un solo candidato.
Bueno, claro, ella dice, soy la única candidata, pero es muy importante contar con el calor de la gente para que refrende lo que estamos haciendo en el directorio. Hubo quienes entendieron que estas elecciones en algún momento habría que suprimirlas. Tiene un costo de 120 millones y hay una cantidad de connotaciones vinculadas a eso. Pero bueno, ¿cuál es su opinión, Jorge Gota?
La participación popular no tiene costo para mí, en primer lugar. Segundo, yo lamentablemente no voto porque los bancarios de una caja no votamos. Si votara, lo haría por la todo con uno, la 1 en jubilados y la 11 en los trabajadores, la de Sisto Amaro y la de Ruiz. Nosotros esperamos que haya buena participación, tanto a nivel de los empresarios, que han desempeñado una buena tarea, como decía Selva, a nivel de los jubilados y a nivel de los trabajadores. Quizás sí faltó información, como se venía diciendo, pero bueno, tenemos unos días para trabajar para que
todavía
el pueblo trabajador participe.
Bien, Connie Hughes.
No,
No, es una instancia importante. Ustedes recuerdan que esta norma de la participación de los activos, los pasivos y las empresas contribuyentes estaba desde la disposición transitoria. El Banco de Previsión Social fue una creación de la reforma constitucional naranja del año 1967, y en sus disposiciones transitorias precisamente se establecía que este organismo de la Seguridad Social del Uruguay, que en aquel momento estaba unificando lo que era un sistema de múltiples cajas con nombres muy variados, como la Caja Civil, la Caja Rural, la Caja de Industria y Comercio y las otras cajas, que algunas quedaron comprendidas y otras no, disponía que, además de los cuatro directores designados con venia del Senado por el Poder Ejecutivo, habría algunos representantes de esos tres sectores. La norma duró veintitantos años sin que fuera implementada una solución, hasta que al comienzo de los 90, durante el gobierno del doctor Lacalle, se crearon las bases, sentaron las bases y comenzó aparecieron los primeros delegados. De hecho, nuestro ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que era dirigente del sector de la madera, fue nominado entonces por el PICHENETE para ocupar el cargo, y había, bueno, un representante de los jubilados y otro representante en el caso de los empresarios, que no era Lilia Domínguez, que está desde el año 2006. Es una experiencia interesante. Creo que este año tenemos una nota buena, que es hasta ahora no había habido multiplicidad de opciones. En este caso, sacando el tema de los empresarios, tanto en jubilados como en activos, va a haber más de una lista, y por lo tanto los que tenemos que votar tendremos opciones. En lo personal, por supuesto, no voy a votar las listas que va a votar Jorge.
No, vota, claro, sería un escándalo teórico.
Pero además voy a votar en el orden equivocado, porque por alguna razón, y eso es responsabilidad mía, no chequeé en tiempo y forma mi inscripción, y entonces aparezco como pasivo del BPS, que no lo soy, y en consecuencia, iré a dejar la constancia.
Bien.
Pero interesante experiencia, ciudadana.
¿Agustín? No, en la misma línea, me parece que estas experiencias de empoderar a los dueños del sistema, que son los trabajadores, empoderar los pasivos que aportaron una vida y ahora están cobrando sus jubilaciones, o los activos que son los que financian el sistema, empoderarlos y responsabilizarlos de la conducción me parece muy saludable. Hay que hacer un esfuerzo porque realmente se entienda, creo que el peligro que tienen estos instrumentos, que son aparentemente muy buenos. Hay que estar en los detalles, porque en que la gente entienda, se empodere, se interese, entienda los matices entre uno y otros candidatos, está la riqueza y realmente que valga, que tenga sentido todo esto. Personalmente voy a votar la lista 16, que es una lista que no es la que va a votar Jorge tampoco, es una lista del orden de activos, de trabajadores, que está integrada por gente de varios partidos, la encabeza Luis Lisboa, y la integra gente de varios partidos.
Muchas gracias por estos primeros comentarios sobre este acto eleccionario del domingo, del que estaremos informando aquí, y además hay información en nuestra página web. Bueno, decían que habían escuchado a Leandro Cipitría. Como ustedes saben, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, elaboró un estudio titulado Formación y Determinación de Precios en el Uruguay, un documento que estuvo a cargo, entre otros, de Cipitría. También estuvo allí Andrés Ríos, en el marco de las actividades de algunos convenios con el gobierno de nuestro país. Hablamos con Cipitría y me dejó una frase, entre muchísimas, que querría fuera el disparador de esta primera ronda de comentarios. Dijo que los propios acuerdos de precios llevaron a las alzas posteriores. Eso es algo que me llamó la atención. Agustín Iturralde.
Esto es posible, es una de las cosas. Ya en alguna tertulia hemos hablado de las medidas heterodoxas y he recibido alguna crítica de Connie, de cómo un economista sostiene que se pueden hacer medidas heterodoxas. Pero sí, este tipo de medidas que son heterodoxas, que son tratar de atajar los precios cuando la inflación se viene, hacer acuerdos, negociar, en cierto nivel, no como se hizo, cuando se hizo un nivel de violencia como sucede en algunos países de la región, no es bueno, pero en cierta medida son razonables y creo que ningún gobierno va a renunciar a ellos. Son medidas que es como la pastillita para bajar la fiebre. Va a los síntomas, no va a las causas. Hay un proceso de inflación instalado en Uruguay que viene creciendo y se hacen estas cosas. Lo que tú preguntás, Daniel, lo que sucede es que cuando uno le pide un comercio que durante X meses no aumente tal precio, de acuerdo, y firma que esta va a ser la lista de precios hasta diciembre, cuando termina diciembre probablemente el comercio va a aplicar el ajuste que hubiera aplicado, o la suma de todos los meses, o probablemente el aumento de ese mes siguiente va a ser mayor al que suele ser un mes corriente. Eso parece razonable y creo que a eso es que apuntaba Cipitría.
Bien, Selva Andreoli, en estas horas ha cobrado dimensión un concepto que a ti te inquieta particularmente y es el abuso de la posición dominante. También el asunto estuvo planteado en la entrevista con Cipitría.
Y también el de la colusión.
Y el de la colusión.
Es decir, a mí me parece que, yo coincido en que las medidas estas que se toman, por más heterodoxas que sean, si son para beneficiar a la población en su conjunto, son medidas que atienden a un problema de salud social. Y efectivamente, independientemente de que, como dice Agustín, luego los comercios vuelvan a remarcar y remarquen, cobrándose, diríamos, lo que no pudieron cobrar, hay un tema que a mí siempre me preocupa y celebro que se haga esta investigación, que se realizó recientemente, por lo menos creo que es la única que yo conozco, que se ha hecho en este marco de investigación propiamente dicha, más allá de artículos y de opiniones sobre el tema. Lo que sí creo es que el Estado, de todas maneras, debe ejercer un rol en algunos aspectos que hacen a la canasta básica. De la misma manera que el Estado también en algunos momentos ha diferenciado, por ejemplo, el IVA, y ha dicho, bueno, determinados productos de la canasta tienen menos IVA que otros, etcétera, creo que también en el tema de los precios hay cosas que a mí me sorprenden. Yo recuerdo, y lo hemos conversado acá, el artículo de que salió una vez en Brecha, que era también una investigación,
claro,
de jóvenes de la facultad, creo que de ciencias sociales, o no eran economistas precisamente, pero ellos demostraban con hechos, comparando cómo se importaba un producto, y poníamos el ejemplo de la pasta de dientes, pero hay cantidad de productos que están vinculados al área de la higiene personal, desde los shampoos, desodorantes, etcétera. Y esos productos ingresan a la aduana a determinado precio y luego son como remarcados. Yo no sé dónde exactamente está esa cadena de sobreprecio que se gesta, que a veces es de 1000+ más. Se remarcan, ¿no? Ni siquiera se duplican, se multiplican por 1000. Y la prueba está que son las mismas multinacionales. El caso concreto de las pastas dentales es una multinacional que tiene precios en Brasil de una manera, precios en Argentina de otra y precios sumamente mucho más altos aquí en Uruguay. Entonces, a mí me parece que el Estado debe velar justamente por garantizar la libre competencia en este aspecto, garantizar que no haya colusión de precios, y a mí me sorprendería que no la haya, lo digo con franqueza. Me llama la atención, porque en ese estudio, en esa investigación, que quiero decir que la gente debería leerla, releerla de nuevo, o tendría que publicarse otra vez, están los datos realmente de cómo ingresa el producto al Uruguay, el precio de aduana, porque uno podría pensar, bueno, confieso que yo he leído el artículo, el material de la CEPAL, y me ha resultado duro, arduo de leer. Si me pregunto la gente común, ¿cómo lo lee? Yo soy gente común, no soy experta ni soy economista. Me resulta duro de leer. Lo que yo decodifico rápidamente es, bueno, aquí tenemos un avance efectivo, los precios están involucrando la inflación y por lo tanto el Estado debe tomar partido. No sé si mediante un control de precios como en otros momentos se ha hecho, pero sí en algunos productos de la canasta básica no debería aceptar el abuso.
Bien, dejo planteado además si en esta canasta básica no debería incluirse el precio de los combustibles o ponderarse ese valor, pero lo dejaré para más adelante.
Y sacarse los cigarrillos.
Ajá, también.
Es increíble que los cigarrillos formen parte de la canasta básica.
Igual si Cipitría toma distancia también de esta acción puntual del gobierno y su eventual incidencia en el índice inflacionario. Conigius.
Es vana la pretensión de los gobiernos de controlar la inflación. Es muy viejo, tan viejo como el mundo. Yo la vez pasada había traído un libro y había citado el código de Hammurabi, porque hay veces que uno tiene que poner un poco las cosas en contexto. La inflación, que es el aumento generalizado de los precios, es estrictamente un fenómeno monetario que tuvo, digamos, no tiene una larguísima vida en esta disciplina que llamamos la ciencia económica, este saber acumulado con los años en la gestión pública de los recursos de un medio tan importante como es los medios de pago. La solución heterodoxa es como, digamos, que escucháramos a los profesores de clínica médica de la facultad diciendo que han adoptado las recetas de un curandero. Y eso, obviamente, uno lo tomaría con cierta sorpresa si escuchara las nuevas medidas con las que se va a combatir la epidemia del dengue, recurriendo a unos expertos de Tacuarembó que tienen unos santiguados de primera categoría. Obviamente el fenómeno de la inflación, además, que era un fenómeno de gran presencia fundamentalmente en la América Latina durante la década del 60 al 90, ha sido completamente superado desde el punto de vista de la técnica, y hoy en día solamente quedan los episodios, digamos, de países que por su tradición absolutamente reñida con el sentido común adoptan cualquier tipo de políticas y con resultados pésimos. Es el caso, por supuesto, del que nos hablaba Sipitría, de Venezuela, y en alguna medida también del régimen de los Kirchner. En Uruguay tuvimos un combate que tomó 40 años, que dio exitosos resultados, y sobre fines de los 90, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, la inflación no solo bajó de dos dígitos, sino que se acercó al entorno del 4%, con lo cual nos podíamos alinear con el mundo, que hoy en día está en tasas más bajas, del orden del 2,5% al 3% en el mundo serio. Sin embargo, la irresponsabilidad fiscal del gobierno que se instaló a partir del año 2005 ha llevado esto a los límites, y ahora estamos en las circunstancias en las cuales la inflación pasó del 10% precisamente al cierre del mes de febrero. Es interesante el trabajo, no digo que es de inutilidad. Yo creo, por supuesto, en la competencia y en algunos mecanismos que garanticen la competencia. También creo que si uno tiene elementos de juicio como los que tuvo el gobierno de la República para saber que le estamos robando 14 pesos por cada litro de gasoil que se vende, se expende en las estaciones de servicio como consecuencia de los costos variables a la baja de ANCAP, y sin embargo el gobierno, para soportar y tapar los desastres de Raúl Sendic, sigue manteniendo el precio a 38.70, obviamente eso no son consideraciones de naturaleza económica.
Jorge Gota.
¿De qué tema estamos hablando? ¿Los precios, la inflación? Sipitría decía que no hizo el estudio sobre el tema de los públicos, que era para otro momento, porque si ingresamos en caso de que el gobierno, que esto, que acá, bueno, discutámoslo, pues no nos va a dar el tiempo, pues por supuesto hay cosas que plantea Connie que nosotros no compartimos. Segundo tema, el estudio, como decía, nosotros, como planteaba Selva, lo leímos y creemos que hizo docencia hace un rato Sipitría planteando un montón de cosas que no nos vamos a referir. Si la preocupación, decía Connie, el tema de la inflación, nosotros venimos preocupados hace tiempo porque tratamos de analizar la situación internacional y regional, y todos sabemos que está complicada. No sé si lo habla planteado Eduardo en algún momento, pero nosotros estamos tratando de ver si esto va a ser cíclico o va a ser más permanente y qué medidas en base a eso hay que tomar, porque nos preocupa. Y no de ahora, porque como decía nuestro presidente Tabaré, 9,8 de inflación o 10,1 en realidad es lo mismo. El tema es que psicológicamente cuando pasa los dos dígitos, pero el problema lo teníamos igual hace 2-3 meses atrás. Entrando en el tema de precios, yo en esto hago acuerdo con lo que planteaba Selva, está demostrado que se puede, hay todo un problema con las grandes superficies. Yo recordaba ayer leyendo esto, cuando el monopolio, para quitarle el monopolio al Banco de Seguros, tuvimos charlas, peleas, estaba a favor de quitar el monopolio. Ahora, hay monopolios privados, en sí de hecho, como las grandes superficies, yo no escucho voces sobre eso. Y son abusivos, la verdad que son abusivos. ¿Cómo compran? ¿Cómo pagan? Y se puede controlar. Yo recuerdo que cuando el MIDE sacó en un acuerdo con Cambado la canasta, para que la población pudiera hacerle, los supermercados al principio no aceptaron, a los 10 días fueron y en todos los supermercados estaba la canasta y con los precios que había marcado el gobierno. O sea que se puede y va a haber que tomar medidas en esto. ¿Por qué? Porque va a terminar pagando el pueblo trabajador, como siempre, el tema de la inflación. Y en momentos de crisis hay una tendencia del capital a asegurar su tasa de ganancia. Y el capital no va a perder y van a perder los trabajos. Y termino con esto. Se hablaba ayer aquí del morrón, nosotros también teníamos una discusión otra vez en la dirección del partido y le pusimos un compañero en la fracción del morrón por el precio que estaba. Ayer se nombraba en el programa,
la lechuga.
Bueno, 69 pesos un morrón, decía que compraron, ¿no? La lechuga había acá en la puerta de esta querida radio, hay una caja de peras, se ve que por el precio que está regalaron una cada uno. Tenemos un problema y no lo tienen que pagar lo que pagan siempre.
Bueno, muy bien. Hubo una reunión, como ustedes saben, vamos a hacer una pausa y después me gustaría darle participación, está pidiendo la palabra Agustín, por ejemplo. Y luego de esta reunión, la presidenta de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Área de Defensa del Consumidor dijo que se analizarán los productos que tuvieron comportamientos de precios por encima de la media. Y después se establece que entre las medidas tradicionales que se tomarán por parte del equipo económico, están una política monetaria contractiva y la suba de encajes bancarios. Sobre eso también querría que opinara Connie más adelante. Después, algunos comentarios de los oyentes. Regular la atroz intermediación no mejoraría al productor y al consumidor, se pregunta Nacho de La Barra. Después hay otro, dice, ¿por qué se subsidia la cerveza si es casi un monopolio? ¿El emporio cervecero más grande del mundo tiene subsidios? Se pregunta Mauro. Pausa y seguimos adelante. Bueno, vamos a ver si nos ordenamos para ingresar a este segundo tramo de la tertulia. Deliciosos los bombones, Jorge, deliciosos los bombones.
Espectaculares.
Espectaculares.
Hugo y Magalí, que son los...
Vamos a convocar a Hugo y Magalí para una pausa con el café o algo así. Para decir cómo pueden...
Sí, claro.
¿Cómo compiten con los oligopolios?
¿Cómo compiten? Exacto, exactamente. Bueno, dice un oyente, vengan a la feria. No, no, voy a leer correctamente el mensaje. Vengan a la feria, che. Aquí los precios los fijan ustedes, dice Fernando, dirigente de la Asociación de Feriantes de Villa Biarritz.
Muy bien.
Tiene que ver con eso también, ¿no?
Es un sabio, ese es un economista. Fernando es un economista. Sabe quién forma los precios. Si yo no quiero comprar, no compro.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Sipitría hace un ratito. Le pregunté a Sipitría por este asunto de la lechuga, que ha sido puesto como ejemplo paradigmático. Esto es lo que me decía, a ver.
Claramente la intermediación puede ser un cuello de botella. ¿Por qué? Porque básicamente los productos que consumimos, no todos, pero gran parte de los productos, muchos de ellos los brinda el Estado, pero muchos los conseguimos a través de intermediarios. Y esto es importante, y es que la lógica de tener un intermediario es distinto de la lógica de que el productor vende directamente al público sus productos. Ahí hay otro sector que entra, que tiene incentivos económicos distintos de los del productor. Y quizás el ejemplo de la lechuga es bien claro y es un buen punto. ¿Por qué hay una distancia tan importante? El de precio y costo?
Esto es lo que decía Cipitría hace algunos minutos. Agustín, ¿querías algunos apuntes?
Algún apuntecito que me quedó. Creo que hay que poner una diferencia que para mí es conceptualmente es bien importante, que es entre que Uruguay sea caro y quién se apropia de las ganancias en toda la cadena y la inflación, que son procesos que tienen que ver claramente, pero no es lo mismo. Digo, yo creo que Uruguay es un país estructuralmente caro. Sobre fines del año pasado hicimos un evento, que incluso una tertulia que hicimos aquí sobre esto, el que fue Donner, Richard Reed, Teresita Eisenberg, y conversamos sobre esto, hubo bastante consenso, se manejaron algunas hipótesis del costo del Estado, de oligopolios dominantes, de un tema de escala. Uruguay tiene un tema de escala, de tamaño, que nos pesa, producir para pocos es más caro que producir para muchos. Ahí hay un tema de estructural porque es caro. En ese sentido, yo creo que es atendible lo que plantea Selva y Jorge. Creo que hay espacio para ver lugares donde el mercado no está bien desarrollado, donde hay intermediarios que se apropian de demasiada parte de la ganancia. Creo que hay lugares donde no hay competencia, donde, bueno, el caso de la cerveza que se mencionaba aquí, es clarísimo que hay, salvo ahora están las cervezas artesanales, hay un monopolio con varias marcas. Creo que ahí hay espacio. Ahora, pretender moderar, porque la inflación se está haciendo arriba del 10, decir que lo vamos a arreglar con esas cosas, ojo, estos instrumentos heterodoxos, yo digo, pueden tener lugar, son limitados, tienen limitaciones. Hay que mirar a Venezuela, ver el desabastecimiento que hay. Cuando el Estado se pone de vivo y le dice al comercio, usted no puede cobrar más de tanto, esto vale tanto, el comercio hace un momento que si no le sirve, no le cierra el número, deja de producir, deja de importar, deja de vender, y eso trae miseria, trae hambre. O sea, el control de precios tiene sus límites. La negociación puede tener algún espacio, pero reducido. El problema aquí de la inflación, el problema porque Uruguay es caro, creo que es de fondo y lo podemos hablar en otro momento. El problema de inflación
no se va a solucionar con esto. Esto es un parchecito. Si quieren, se puede usar. Pero creo que también ahora, sobre el fin de la tanda anterior, Daniel mencionaba otras medidas que está tomando el gobierno, más de corto ortodoxas, para alegría de mi amigo Conrado Hughes, de temas monetarios, decisiones del Banco Central, que van por ahí. Y después analizar, saber que cada producto tiene una realidad diferente, ¿no? Se lo hacía referencia a algunos productos que hay multinacionales que los venden. Está claro que estábamos comparando el precio que ingresa al país de producto con el que está en la góndola, que ahí hay una cantidad de costos que la empresa le quedan todavía. Es probable que puedan haber abusos, pero saber que cada producto es una realidad diferente. Y cuando vemos, como digo, con el que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, es que esos temas puntuales nos pueden servir para decir, bueno, todas las culpas de aquella empresa. Pero que hay un aumento generalizado y sostenido de los precios en todas las cosas, en todos los productos. En algunos más, en algunos menos. Podemos entrar a la página del INE y vemos cómo están agrupados, vemos por productos cómo se comporta, pero es generalizado.
Bien, Selva Andreoli, luego con Connie Hughes.
No, muy breve. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo. O sea, no es un tema el de controlar todos los precios. Pero sí, y estoy en desacuerdo con Connie en decir que, bueno, que el que no quiera no compra. Claro, eso es lo que ha pasado. No es el que no quiere, el que no puede no compra. Eso ha pasado en muchos años en este país y los pobres efectivamente no compran ni comen bien porque no tienen plata para comprar. Esa teoría tuya me parece disparatadamente...
Such is life.
Sí, pero disparatadamente injusta.
Así es la vida.
Así es la vida. Es una condición... no coincido para nada, por supuesto, con esa teoría. Pero yo me voy a referir a otro tema que lo señaló un oyente y es el de el productor. El que realmente está produciendo...
El caso de la lechuga.
Por ejemplo, el caso de la lechuga.
Mira,
quizá la lechuga la vende, no sé, a 5 pesos.
Dice, hoy cumplimos 42 años de casados y le regalé a mi señora un ramo de lechuga. Creo que quedé mejor con eso que si le hubiera regalado un anillo.
Maravilloso.
¿Qué decía?
Primero porque le regaló a su mujer, que está muy bien recordar el aniversario. No, decía que de pronto el productor, el que realmente produce el bien de consumo, de pronto no gana nada. Capaz que la está vendiendo a 5 pesos la lechuga y a nosotros nos llega a 80. El que se queda en el medio, en esa línea, diríamos, que va entre el productor y el consumidor, toda esa cadena que se genera y que se queda y se apropia de esa ganancia exagerada, de alguna manera debe ser controlado. Eso es lo que yo planteo, que es absolutamente irracional. Y el gobierno y el Estado tiene el deber, me parece a mí, en defensa del consumidor, de verificar efectivamente, porque se sabe el precio al que venden los consumidores, así como se hace con la leche. Voy a poner un ejemplo que es el de la leche. El precio de la leche está fijado para los tamberos en determinado punto, que será mejor o peor, pero está fijado. Los tamberos siguen produciendo leche y nosotros sabemos que la leche llega al consumo final a determinado costo. Y nadie se hace el vivo con la leche. Entonces, este es el tema que me parece que habría que atender. Buscar aquellos productos que son básicos, necesarios, para una canasta familiar de verdad, y repito, que no integre el cigarrillo como producto de canasta básica, que son realmente necesarios para que la gente viva dignamente y tenga sus necesidades básicas satisfechas.
Bien, ¿quién controla a los mayoristas? Aquellos que le venden a los almacenes de barrio, los que llevan para la zona metropolitana la mercadería.
Quiero decir algo más que sobre eso. Perdón, discúlpame, Connie. Un detalle. Ojo, que a la vuelta de mi casa no hay un mayorista. Hay un supermercado chiquitito y el precio que yo compro a veces las cosas porque no tengo más remedio, porque son las 11 de la noche y no tengo cómo salir a buscar en otro lado, es exageradamente alto, mucho más alto que en las grandes superficies.
Lo preocupante...
Agencia Lupo no es que son las grandes superficies las promotoras de esto.
Lo preocupante es que la bala de plata que tiene Astori es la restricción monetaria, el mismo enfoque monetarista que no le está dando resultado a Macri, dice otro oyente. Lo de la feria es verdad, vivo en Cordón, hay varias ferias y se consigue todo más barato. Bueno, aquello del economista que decía Connie. Adelante.
A ver, varias cosas. No solo la vana pretensión, sino que además es recurrente la idea de que el comerciante es un personaje deleznable. Es muy curiosa, primero porque no es cierta. Se trata de aquel que acerca al que produce una cosa con el que la va a consumir. ¿Cuántos son en esa cadena? Y depende de 25.000 cosas. La actividad moderna en el mundo de las empresas y lo que se llama la logística, que es el sistema de flujo de los bienes entre la producción y el consumo, tiene una cantidad de etapas que normalmente muchos, ingeniosamente, van desintermediando para hacer los productos más baratos. Porque una de las cosas que no se dicen es que el mundo que hoy vivimos, año 2016, tiene la gama de productos más barata de la historia de la humanidad. Que el ser humano consumidor, uno de los 7.300 millones de seres humanos sobre la Tierra hoy, acceden a bienes de consumo que el rey Luis XIV, en su castillo de Versalles, no tenía ni la más mínima chance de comprar, ya no de consumir y de atesorar para mostrárselo a nadie. ¿Por qué? Porque la economía libre, que es la única que funciona, todas las demás son producto de la fantasía de gente como el amigo Jorge Gota y su Partido Comunista, la economía libre ha producido la abundancia, la abundancia a unos niveles que estamos a veces asombrados. Sin embargo, la reacción del público, de mucha gente del público, de nuestros escuchas y de algunos de nuestros contertulios, es emprenderla creyendo que solo son buenos los productores y los consumidores. No, son buenos los seres humanos como agentes, porque como bien dice en sus primeros capítulos Adam Smith, yo no tengo que confiar en la generosidad ni del carnicero ni del panadero para tener el pan en mi mesa, sino en su egoísmo y el mío, que juntos encontramos un lugar de coincidencia. Esto, digamos, está fuera de la discusión filosófica, sigue estando en la discusión mítica. Y en el Uruguay, que en el año 1968 el gobierno de Pacheco, a través de una ley que se llamó Ley de Coprín, creó lo que se llamó la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos. Pachequismo, sí. Junio del año 68. Creó la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, que establecía que todos los bienes que se vendieran en la República debían presentarse en unas oficinas que había en la calle Paysandú, y uno tenía que obtener un sello para poder vender una lata de arvejas o una de salsa de tomate. Hoy eso desapareció. En un hipermercado hay 20.000 ítems distintos, y esto se hace a través de los mecanismos automáticos del mercado. Y las preocupaciones que deben tener las autoridades no debieran pasar más allá del tema de abuso de posición dominante, del que yo tengo miserias.
Bien, Connie, simplemente, ¿qué le respondes a este oyente? Vamos a dar por cierto que su mensaje es auténtico, a esta oyente en todo caso, Mariela de San Jacinto. Dice, hola, mi padre fue productor agrícola y yo desde pequeña veía como nunca se valorizó su trabajo y el intermediario era el que más ganaba. Allí no hay 25.000 factores, hay en todo caso 4 o 5.
Pero es que el lechuza es un gran actor del mercado. Digo, hablar mal de quienes han, digamos, formado, hay que entender, y yo lo discutí mucho con productores en los tiempos en que estuve en el gobierno hace 30 años. La mitificación de la idea del productor. El productor, si el productor no sabe qué le va a vender a quién y cómo lo tiene que presentar, lo que produzca no tiene ningún valor. ¿Por qué creer que la gente consume las cosas porque son muy importantes o para su dieta? No, es para otras satisfacciones de naturaleza personal. Es decir, un lindo tomate de lindo color, con buena pulpa y brillo, más una lechuga lozana y crespa, más unos, endivias amargas, junto con un buen aceite de oliva, hacen una magnífica ensalada. Pero si no hay quien lo lleve, no es cuestión de, yo produzco endivias y a mí no me importa nada, ¿tenés que comer endivias? No, no tengo que comer endivias, voy a comer endivias.
¿Te puedo preguntar algo?
Voy con Jorge Gota, luego.
Encima no es Eduardo, que es ingeniero agrónomo, que se puede manejar mejor con
esto, las endivias.
Con las endivias, claro, nos jugamos. No, primero, que Selva planteaba lo de los pobres y Connie en inglés y así es la vida. Bueno, nosotros peleamos para transformar la vida. No es porque los pobres no pueden comer y, bueno, lo expresó bien en inglés.
Acabo de decir que comemos mejor que Luis XIV.
Que es, bueno, pero Luis XIV se le caían los dientes y ahora hay una superproducción de consumo y la gente no tiene para comprar lo que hay. O sea, pero es una discusión en el fondo filosófica. Yendo al tema, primero, estamos de acuerdo con nuestro ministro de Economía que va a empezar a tomar medidas de esto. Y además hay que hablar no solo de la intermediación, yo quisiera que Connie también profundizara en el tema de cómo se genera la inflación. Nosotros tenemos el tema de la carne acá, 38 frigoríficos en el país. 10 frigoríficos acumulan el 82% de la producción de carne y fijan los precios. ¿Y eso qué es? ¿Un monopolio? ¿Qué es? Ahí eso nos genera diferencia de precio. Entonces, no solo la lechuza, que cumplían en el mercado un gran papel. Hablemos de eso, de la concentración del capital en los frigoríficos. Esto es
la ley de
país. Yo te dejé hablar y te explico. Entremos en esto. El tema de los medicamentos. Es a nivel mundial. ¿Por qué se generan los precios que tenemos los medicamentos? O el capital no juega en todo eso. El tema de los intereses de las tarjetas de crédito. Las alquileres que hablábamos hoy. Intereses de los préstamos. Todo eso genera la inflación. Porque se plantea acá que no regular. A ver, acá lo único que se regula es el salario de los trabajadores, que está regulado en los acuerdos. Ahora, y los precios no, y después se le culpa a los trabajadores que es el salario que genera. Veamos el tema del capital, para ser justo. Y termino con esto. Discutíamos, está bueno, ojalá en los cortes se pudiera escuchar, ver, se puede ver, las viejas discusiones con Connie del socialismo. Y bueno, nosotros seguimos peleando por la utopía. Él dice que no sirvió para nada, y bueno, errores, aciertos. Ahora, 70 años en 2000... no es, y entonces que nos permita seguir luchando es lo que nos permita, no lo vamos a seguir
bien,
haciendo.
Última ronda de comentarios. Sigo cada día más de acuerdo con el señor Hughes. Debería revisar mis ideales, dice. Bueno, yo produzco queso, lo vendo a 150 el kilo, el mismo queso con algún detalle lo venden en el supermercado a 400. En Tara los comercios del barrio del Molino cobran la leche a 22. Bueno, ¿saben qué corte venden en las carnicerías de barrio? Hueso sin carne, 70 pesos el kilo, dice Susana de Barros Blancos. Legalizar la lechuga ya. Bueno, última ronda de comentarios, Conrado.
No, me parece que es interesante. Yo la sensación que me queda es que... por aquel viejo dicho de Corsi et Ricorsi, volvemos al punto cero del debate. La América Latina hizo un gran salto en los últimos 30 años en materia de lineamientos generales de política económica, y por eso hoy solamente casos excepcionales de gobiernos muy burros y muy corruptos están con problemas de naturaleza insoluble con la inflación. El resto de América Latina y el resto del mundo no tienen en la inflación una gran preocupación. Es más, el debate contemporáneo de la ciencia económica está en algunas otras líneas distintas a la de la inflación. Concretamente, ustedes saben, la economía del Japón está con serios problemas de deflación. Exacto. Es decir, la preocupación de las autoridades monetarias del Japón, país que lleva muchos años, de moderadísimo estancamiento después de haber sido la fuerza impulsora de la posguerra con su extraordinario crecimiento en los 60 y en los 70, hoy tiene un estancamiento derivado de otras variables y de otros componentes que tiene que ver con temas también de la demografía, la edad, etcétera, etcétera, pero que registran la preocupación del escaso crecimiento de esas economías o de esa economía por fenómenos de naturaleza monetaria vinculado a lo reducido de el aumento de los precios. Simultáneamente hoy en el mundo estamos el mundo de la ciencia económica discute los temas de la tasa de interés. Ustedes saben que seguimos en un mundo que anunció que iba que aumentó la cantidad de dinero enormemente a lo que se llamó el aflojamiento de la cantidad de dinero por parte de los Estados Unidos, que no trajo inflación pero que tampoco reactivó la economía mundial, y hoy el mundo asiste a algunas preocupaciones sobre su evolución. Pero la inflación y las recetas estas, que son de la década del 40, están fuera del debate.
Selva Andreoli.
Bueno, volviendo al Uruguay y aterrizando en lo que nos importa a nosotros los uruguayos, yo celebro las medidas que se tomen en torno a tratar primero, no de liquidar, como dijo Connie, a los intermediarios que llevan del productor al consumidor, simplemente a decir que más allá de que deben existir, existen, y me parece lógico que trabajen, no tienen que ser tan angurrientos, no tienen que quedarse con tanta cuota parte de la ganancia, y por lo tanto, en todas las cosas que se pueda, el Estado pueda participar para beneficiar a la gente mejor. Y ni que hablar, que coincido con Jorge en que hay situaciones de fijación de precios y de colusión de grandes empresas. Hoy se mencionó la carne, pero también se mencionó la cerveza, un monopolio, el de Ambev, indiscutible. Creo que ahora Ambev es el propietario hasta de las cervezas argentinas. Por lo tanto, en muchas de esas cosas yo creo que hay que cuidarse, y nuestro país, que es un pequeño país pero que ha ensayado con éxito muchas medidas heterodoxas, me pregunto, ¿por qué no hace? Porque también ha pasado en Francia, ha pasado en España, que han multado a estas empresas cuando ha habido colusión, la han multado con millones de euros, y esto ha pasado en Europa, en una Europa que no es, obviamente, donde no está gobernando el Frente Amplio. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es, ¿vale la pena o no? Creo que sí, que vale la pena que el Estado se ocupe de estos problemas que afectan indudablemente el bolsillo de todos.
Agustín Iturralde.
No, tres cositas para redondear. Una, insistir en no meter toda la misma bolsa. En este tema parece bien importante, es lindo dar explicaciones simples a la gente para que y dejarla conforme, la culpa es de tal, las grandes superficies. Es bien complejo el tema, hay realidades distintas y no es lo mismo que Uruguay sea caro que es inflación, que es el problema que tenemos ahora. Dos, un tema, yo ahora estaba repasando unas notas del evento este que participó Gabriel O'Donnell, entre otros, y Gabriel O'Donnell decía, tenemos todo para ser caro, somos un mercado pequeño, poco competitivo, en Uruguay casi nadie trabaja de cosas muy específicas. Y con esto quiero apuntar el tema de la productividad, lo tiro a la mesa sin poder profundizar, me parece que es clave para Uruguay, es estratégico trabajar sobre la productividad. Si queremos seguir una senda de crecimiento que sea sostenible, que los salarios reales crezcan sostenidamente, no hay otra que mejorar la productividad del país. Y no es tan simpático, no es tan simple decirlo, pero es la única que nos queda. Y tercero, creo que lo que estuvo implícito en esta mesa, en buena parte de la discusión, es que así como Connie critica a economistas que defienden cosas heterodoxas, creo que el problema que tenemos con Connie es que yo le dije una vuelta, cuando venía el examen en los parciales de Facultad de Economía, dice, suponiendo que hay información completa, mercados competitivos, una cantidad de supuestos que en la realidad no se cumplen, no, la información no es perfecta, no todo, el productor no sabe cuántos intermediarios hay, conoce a uno, que es el que maneja los... Ese tema de esa falta de supuesto que no se cumple, que nos los dieron en la letra de la facultad, pero que no se cumplen, es lo que a veces hace que haya lugar para alguna de estas medidas que plantean, o para trabajar sobre cadenas intermediarias, para hacer medidas pro-competitivas, anti-oligopólicas, ese tipo de cosas.
Agradezco la bondad de Connie, que no se siente aludido en esta circunstancia.
Gran síntesis, nos falta, de Agustín, sí, gran
nos falta
síntesis.
Un minuto.
Es un caballero.
40 segundos para ti, Jorge.
No, acordar con que el tema no es sencillo, lo decía Agustín, con todo lo planteado por Selva, además un tema de tiempo, no vamos a desarrollar esto, hay que seguir bichando la situación internacional y la regional, y nosotros estamos confiados que nuestro gobierno, que lo ha hecho bien todos estos años.
Y que viene.
Sí, lo ha hecho bien y vamos a ganar el 2019. Además, pues este proceso tiene que llevar 30, 40 años. Y por lo tanto, confiamos en que, y vamos a actuar en sentido, no solo confiar de que esto se vaya adelante. Y te voy a pedir al final para hacer una invitación, claro, si se puede.
¿Cómo no?
Porque nosotros el día sábado 12 vamos a conmemorar los 10 años de que aparecieron los huesos de nuestro compañero desaparecido Chávez Sosa, en el local, exactamente, el Cerrito de la Victoria, a partir de las 18 horas. Entonces queremos invitar a todo el pueblo, a los que se sientan afín a ir a participar en este homenaje a nuestro camarada, que terminó diciendo, por mi esposa, mi hija y mi partido, y se murió ahí en Boisolance.
Muy bien, tomamos nota de eso. Hay...
No, un comentario. Allá creo que todos habrán visto la noticia. Una persona que yo conocía, la familia de Paysandú, un comerciante de Paysandú, fue asesinado de una forma muy complicada. No, todavía no hay que apresurarse, pero creo que si se confirma lo que aparentemente está pasó, que fue un acto de que lo asesinaron por ser antisemita, lo asesinaron por ser judío, creo que es gravísimo, una cosa con pocos antecedentes en Uruguay. Me toco un poquito más de cerca porque conocía a la persona de la familia. Creo que si se confirma esto, tenemos que prender todas las alarmas, porque es una cosa que realmente uno busca, y no hay casi antecedentes de algo así en Uruguay. es gravísimo.
No hay antecedentes, pero muy atinada y muy precisa la declaración de Gorsi ayer.
Uh-huh. Estuvo esta mañana a las 7:20 acá hablando de eso también, y efectivamente se han pronunciado la Beneverit y el Comité Central Israelita sobre este punto. Hay reuniones previstas en las próximas horas. Gracias, los espero el próximo miércoles.
Será hasta la semana que viene.